Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ingeniero, una semana nueva de tecnología. Ya estamos en este programa que se llama Domo, que recuerde usted, hace un recorrido por lo mejor, lo más relevante de la tecnología de consumo, no solamente en nuestro país, donde pues evidentemente a través del portal matuk.com encontrará usted diferentes productos para hacerse de esta información general, local e internacionalmente. Y bueno, Domo pues platica acerca de estos temas y también evidentemente le da una proyección a usted de lo que ocurre como tendencia en otros mercados. Y bueno, pues nos presentamos el ingeniero Javier Matuk.
Ricardo Zamora, mucho gusto de saludarte y toda la gente que nos acompaña en este Domo número 385, este lunes 14.
Ya, de febrero. El amor y la amistad.
¿Qué pasó con el fondo romántico, Pontón?
No, pues ¿dónde está el fondo de Dulce?
¿Cuál sería un fondo? No, pero Dulce le canta al desamor, Ricardo.
Búscate uno de Camilo VI.
Ándale, algo así. O ¿quién será? Espérate.
Unas de Yuri.
No, tampoco, Ricardo.
Es que este productor sabe por qué dijo Yuri, pero ya se hizo super pasguatazo, dijo. ¿No?
Es un. En Madre Santa. ¿Qué es esto?
No, hombre, pues no sé, alguna de Camilo VI.
¿Camilo VI?
Pues sí, claro.
Híjole.
Dejémonos enamorar por el amor.
Mira, yo sé que tengo gustos difíciles con Dulce, pero Camilo VI sí la mataste, pero híjole, abismalmente,
Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen.
Ricardo, unas de Manuel.
Yo voy a pedir atentamente a la gente que nos escucha que le mande a Ricardo Zamora algunas recomendaciones de canciones de enamorados que le puede poner a su chica para estar a gusto. Gracias con ella, pero todo. Camilo VI. No, Ricardo.
Es que me siento como si fuera un amor de juventud.
Ay, 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 ay. Primaveral.
Sí, señor. Ya nos encontró algo el productor de nuestro amigo Emanuel.
¿Emanuel?
No, es de Mijares o qué, de Luis Miguel. ¡Ándale! ¡Uy! ¡Hasta en Acapulco me sentí!
Oye, ¿cómo se llama? Espérate.
¿De borrancheras?
Espérate, hombre, ¿cómo se llama? Romances, ¿no?
Exacto. No, hombre, mano, pero ya. Esos violines me hacen sentir como cuando.
No.
Son las mismas tarugas desde la incondicional hasta su último disco.
Si usted tiene novia, novio o algo que se le parezca, déjele unos segundos esto.
Debajo de la mesa. Acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca.
Cuando escucho debajo de la mesa me imagino a algún diputado recibiendo su chayote. ¿Cómo no?
¿De plano?
¿Concesión? Ándale, ahí va la concesión. Mira, por debajo de la mesa.
Pero sí. También puedes pensar otras cosas por debajo de la mesa, Ricardo. Es 14 de febrero, Ricardo.
Vamos a pensar esas manos sudaditas de amantes.
Exactamente.
Que se acercan.
Exactamente.
No solo las manos.
Por debajo y por arriba de la mesa. Cosas.
Acabando el trago, sin saber qué es lo que hago. Si contento, si distintos o jamás.
De acuerdo al Wall Street Journal, Facebook y Google se han involucrado en pláticas menores con Twitter. Al parecer, ambas compañías se encuentran calculando el valor del servicio de microblogging, el cual se estima entre los 8 mil y los 10 mil millones de dólares. Twitter acaba de alcanzar también un nuevo récord de tweets durante un evento deportivo. Obviamente fue el Super Bowl. Se llegaron a publicar hasta 4,064 mensajes en tan solo un segundo.
Microsoft ha lanzado el Internet Explorer 9 Release Candidate para el público en general. Esta versión es un paso más hacia el lanzamiento definitivo. A diferencia de los betas, esta es la última fase de prueba para detectar fallas. La compañía ha declarado que desde el primer beta han realizado 2,000 cambios y también asegura que su motor de JavaScript llamado Chakra es el más rápido. Esta versión está disponible para descarga en windows.microsoft.com/IE9.
Domo.
después de su evento Global Meetup, que se realizó en 17 ciudades, perdón, en 517 ciudades alrededor del mundo. SoundCloud ha comunicado que han alcanzado el récord de 3 millones de usuarios registrados. De acuerdo a la compañía, le tomó tan solo 100 días después de su lanzamiento en el 2008 alcanzar el primer millón de registros. SoundCloud es un servicio que reproduce archivos de audio en línea a través de streaming. Se espera que la compañía abra una oficina en San Francisco, contrate nuevo staff y que rediseñe la oferta para dispositivos móviles.
Nissan ha revelado detalles de su nuevo autoconcepto llamado EaseFlow, el cual es un vehículo deportivo completamente eléctrico. Antes de su presentación en la Expo de automóviles allá en Ginebra del 2011, sabemos que es capaz de cubrir una distancia de 241 kilómetros antes de requerir una nueva carga. Una de sus características principales es que cuenta con un motor eléctrico para cada llanta trasera y que es capaz de llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos. El Nissan EaseFlow ha sido diseñado desde cero, pero cuenta con componentes del Nissan Leaf, como las baterías de iones de litio.
Después de su reporte de ganancias para el cuarto trimestre del año, Activision anunció que descontinuará la franquicia de Guitar Hero. Esto se debe a las bajas ventas del último título Warrior of Rock, el cual se vendieron tan solo 100.000 copias desde su debut en septiembre. La compañía es mejor conocida por Call of Duty y World of Warcraft, pero a pesar de estos lanzamientos, Activision reportó ganancias de $1.400 millones, lo que significa un declive comparado con los 200 millones adicionales que ganaron en el mismo periodo, pero en el 2009.
Domo Lab. Ciencia.
Domo. Domo Lab. Un nuevo estudio ha revelado que las alergias al polvo, polen, perros o cacahuates podrían proteger a los que las padecen de tumores cerebrales. De acuerdo a encuestas realizadas en hospitales, los pacientes con gliomas, una forma común de cáncer cerebral y espinal, presentaban menos alergias que los individuos sin cáncer, de acuerdo a un reporte de la Universidad de Illinois que se publicó en línea en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.
Domo Inside.
Ricardo, hay por ahí varios rumores que apuntan a que estamos inflando una nueva burbuja en donde las valuaciones de las compañías están por las nubes.
Pues se ve lo que pasa con Twitter.
¿Twitter 8 mil millones?
Entre 8 mil y 10 mil billones de dólares.
¿Y luego cuánto?
¿De dónde, papá?
Pues sí.
¿De dónde?
Pues o sea, que de 140 a 140 milloncitos.
Ahora hay que ser sinceros. O sea, hoy en el panorama social está Facebook y está Twitter.
Y no ya.
Nada más. O sea, en el panorama social masivo, ¿no? Entonces, bueno, sí se justifica que tenga un precio alto, pero 10 mil millones de dólares.
Hijo. Pues aquí hay que recordar en el 99, Ricardo. Uh-huh.
¿Te acuerdas?
Precisamente cualquier cosa que se apellidara .com y era, digamos, bien vendida, bien disfrazada, bien presentada, peinadita y perfumadita, levantaba rondas de inversionistas en los decenas de millones de dólares. Pues ahí teníamos, recuerdo muy bien, hasta revistas había al por mayor que hablaban de todos estos famosos startups o compañías nuevas, en donde, bueno, pues había mucho dinero por ahí disponible para invertirse después de una casi una década de crecimiento constante norteamericano al mando de Clinton. Bueno, pues tenían mucha lana, sin duda había mucho dinero por ahí para invertir. Invierten en papel, y bueno, explota o se revienta esto que se llamó la burbuja de la era del .com. Había por ahí evaluaciones en donde algunas compañías que todavía ni vendían nada estaban precisamente evaluadas más elevada que empresas tipo General Motors.
Sí.
Y donde decías, bueno, a ver, espérame, no puede ser, o sea, algo está chueco aquí. Y bueno, lo que pasa es que mucha gente tenía muchas expectativas en estas compañías y obviamente las acciones subían y la evaluación de estas compañías se hace, cuando son públicas, se hace multiplicando el número de acciones que están circulando por el costo de cada acción y de ahí salen los... Twitter todavía no es pública, sigue siendo privada, ¿no? Todavía no puedes comprar acciones de Twitter. Pero, por ejemplo, las típicas Google, Microsoft, etcétera, la evaluación o el market cap que le llaman es, hay 1,000,000 de acciones y cuesta cada acción $100, pues la evaluación de mercado es esa. Siempre es teórica, nunca es real, pero bueno, es un termómetro por el cual se mide, digamos, el peso, el tamaño o la importancia de una compañía. En este caso, Twitter, de 8 a 10 mil millones de dólares, híjole, pues es mucha lana, ¿no? Y aquí la leía por ahí
si
un par de tweets.
Si te compran, vende, ¿no? También, sí, entonces bueno, tú y yo no, sabemos lo que es la cuestión de la oportunidad, ¿no? Ve cómo les fue a los fundadores de YouTube, rayados, no, cuando pues llegaron, claro, los de Google. Ahí no, les va, claro, la lana, claro, véngase, papá.
¿Y qué tal? ¿Supiste la historia con Path.com? Mira, dale tu navegador, path.com.
¿Cómo se escribe? P-A-T-H.
Sí, path como camino. Uh-huh. Entrale.
Ok.
Path.com es un sitio que crea una red social entre pocos cuates, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Facebook, que son muchos amigos. Path lo que hace es que te crea como un mini Facebook, ¿no? Para, uh-huh, que tú lo uses. Y puedas ahí, digamos, libremente y con mucha soltura, pues compartir información entre este grupo de amigos y familiares, que es tu path, de alguna forma, tu camino, tu línea,
pues
tu,
como yo utilizo
tu descendencia.
Yo nada, sí, más lo tengo para familiares.
Ok, ahora te voy a poner una cosa. Uh-huh. Búscale ahí en tu buscador, ponle Google. Ay, se me fue una O. Uh-huh. Entonces busca Google. Ah, bueno, acá está. Google espacio Path. Y estoy entrando a un sitio que dice: Google intentó comprar Path por. ¿Tiene la cantidad ahí?
Me estoy tardando, pero dila, no te preocupes.
100 millones de dólares.
Wow.
El gigante de internet Google hizo una oferta de 100 millones de dólares al dueño de Path, Kleiner Perkins, quien enseguida rechazó la oferta porque prefiere ir lento en el proceso de financiamiento para Path. Todos los dueños de Path apoyaron la decisión de Perkins. El gigante del internet habría tenido algún interés especial en contratar al cofundador de Path y ex ejecutivo de Facebook, Dave Morin, según informa TechCrunch. Google hizo una oferta con la esperanza de que la compra le ayudaría a contratar a más empleados de Facebook. ¿Quién aguantó un cañonazo de 100 millones de dólares? Los señores de Path. Eso quiere decir, bueno, lo siguiente que no hemos leído es que de inmediato, creo que levantaron 25 millones de dólares en
pura inversión.
Sí, pero creo que al día siguiente, porque bueno, ¿quién le dice que no a Google? Bueno, el Groupon le ha dicho que no, ahora Path. Y bueno, pues estamos viviendo algo parecido a la burbuja de hace ya 11 años. Y bueno, lo único que esperamos es que esta de ninguna forma se vaya a reventar.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ingeniero, yo sé que esto le suena a usted igual que a mí, a los Joao con Vamos a la Playa, pero no, se trata de los Joao, se trata de un grupo australiano, un cuarteto australiano para ser exactos, que desde hace tiempo se desempeña en los ritmos del electropop y la música bailable independiente, ¿no? Ellos son Cut Copy y han venido un par de veces a México. En festivales y presentaciones independientes les ha ido increíble. Le puedo decir a usted que es uno de los favoritos de la hipsteriza, como se le denomina actualmente a los jóvenes aficionados a la música pop. Y bueno, pues estamos escuchando producto de su álbum más reciente, Sonoscope, que apareció hace unos cuantos días, esto que se llama Take Me Over, Cut Copy, aquí en Domo. Oh, Ingeniero, hace unos días recordará usted que nuestro público nos preguntaba acerca de los pues Beats de Dr. Dre, ¿no? Estos uh-huh. audífonos que cubrían totalmente el oído y que yo no recomendaba mucho por esta este énfasis que tenían las frecuencias bajas y que a mí se me hacían, me cansaban mucho los oídos, y esto es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no?
Claro.
Bueno, pues la marca Monster no se ha quedado ahí, ¿no? Ha visto qué tan lucrativa puede ser esta pues unión de celebridades vinculadas con la música o gente reconocida y la tecnología, ¿no? Empezaron con los Beats de Dr. Dre como audífonos de hiperlujo, ¿no? O sea, no solamente pues tienen esta prestación de hacer sonar increíble un reproductor MP3 que normalmente viene acompañado de unos audífonos super chakis o super chafas, uh-huh. pero pues resulta ser que pues ahora no solamente tienen a Dr. Dre, sino tienen a Sean Daddy Combs, a Puff Daddy, ¿no? O P. Diddy, como ahora se le llama, y ahí salen unos Diddy Beats, ¿no? No son tan grandes, no cubren todo el oído, pero son estos in-ear headphones, ¿no?
Sí.
Que son audífonos que se introducen un poco en el oído. Están los famosísimos Heartbeats de Lady Gaga. Tienen otros Power Beats que desarrollaron, diseñaron no solamente con Dr. Dre, sino con LeBron James, que es un basquetbolista de la NBA, que yo no sé qué demonios hace un basquetbolista diseñando audífonos.
Pues bueno, Ricardo, es el marketing.
Y tienen otros con Justin Bieber, ¿no? Moraditos. Y bueno, pues para un público más joven, ¿no? Bueno, esa es su línea de celebridades o sus Artist Series. También hacen ahora bocinas para reproductores MP3. La agarraron, encontraron el negocio, ¿no? Y otro tipo de accesorios también para vincular reproductores MP3 con vehículos y demás. Ahora, esto le da, pues sí, un atractivo comercial muy grande a los Beats. Son lo que yo llamaría overpriced headphones, porque okay. pues pagas la marca de Justin Bieber y pagas a Dr. Dre y tal. Pero, sin embargo, a pesar de que son audífonos muy caros, sí tienen un cuidado en su manufactura.
Uh-huh.
Entonces, que también están
bien hechos.
Es una buena inversión de lana.
Buena calidad.
Pero tienen buena calidad. Y la gente de Monster nos acercó unos audífonos para evaluar. Que se llaman...
¿Qué nos mandaron?
Turbine, uh-huh. o Turbina, uh-huh. ¿no? Son unos audífonos in-ear, que aquí se le ve más seriedad que a su serie de artistas, a excepción de Dr. Dre, que ahí, bueno, sí hay un vínculo más con el audio y demás, y hay un diseño de audio particular para ese modelo de audífonos. Pero aquí tienen otros modelos, tienen esta oferta in-ear, es decir, van adentro del oído. Vienen con diferentes chupones que responden a que no todos los oídos son iguales.
Hay más orejones.
Hay otros, pues olvídate de la oreja, del oído exterior.
Interior.
Exacto, el oído interior. Uy. Bueno, pues ahí es delicado el asunto. Ah. Porque te pueden o no quedar los audífonos, claro. Y es una decisión de que los compres o los devuelvas. Y un audífono que va dentro del oído, pues si lo devuelves lo tiran a la basura. Es una cuestión de higiene.
Quiero pensar.
Entonces el fabricante hace todo lo posible para que se ajuste perfectamente a tu oído. ¿Qué ocurre? Ellos hacen más que una estrategia de marketing, hacen una descripción. Estos audífonos tienen una tecnología distinta, uh-huh. que hacen que en lugar de que se vendan como earphones o bocinas de oído, los venden como speakers o bocinas. Ellos okay. dicen, el fabricante afirma, que es capaz de reproducirte la misma experiencia que tú obtienes con bocinas grandes. Es decir, que en las frecuencias graves y agudas haya detalle y nitidez, uh-huh. que en las frecuencias medias haya una separación armónica, sino que las frecuencias medias son las frecuencias de la voz. Entonces, que haya un colorcito que responda a una experiencia cercana a escuchar a un intérprete en donde tú te encuentras, que se escuche un timbre natural, ¿no? Okay. En el sonido. Y que haya, en el caso de las frecuencias bajas, pues se escuche como si tienes un subwoofer, ¿no? Una bocina dedicada a que escuches el cuerpo y ese rebote de esas frecuencias graves por todos lados, ¿no?
Ok.
Esa es la apuesta del fabricante y eso es lo que promete y presume. Te ofrecen 5 diferentes gomas para hacer que se ajuste las bocinas a tu oído, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de la bocina es muy raro, porque sí se siente como si tuvieras una turbina. Seguramente el diseño no los hemos abierto, no los hemos destrozado para ver cuál es la cuestión del diseño, y el fabricante tampoco es muy abierto a eso, pero seguramente responde a un diseño diferente de bocina. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú le subes el volumen tantito a unos audífonos normales, los haces entrar en el terreno de la distorsión, ¿cómo se escuchan? Los agudos metálicos, se saturan las frecuencias graves inmediatamente.
Sí.
Y aquí no. Si tú empiezas, no es lo recomendable, vaya, pero si tú empiezas a subir lentamente el volumen,
ajá,
empiezas a encontrar que tiene galleta para responderte.
O sea, te sigue dando, digamos.
Te sigue dando la bocina.
No sé.
No es recomendable porque te puedes lastimar el oído, porque no, claro, es una bocina que va adentro, pero empiezas a percibir cuerpo. Y dices, bueno, estas bocinitas, cuerpo con los graves. Ah, sí, cómo no.
Claro.
Y empiezas a percibir detalle en los agudos. Yo no siento como si me encontrara escuchando a Amanda Miguel, a Luis Miguel, y a toda esta suerte de artistas reconocidísimos por Domo,
Oído 14. Y yo.
Exacto. Pero no te sientes en la habitación, ¿no?
Ok.
Porque hay que recordar que también tú estás con sonido comprimido.
Sí.
Pero en serio, y aquí sí. Y escúcheme que yo tengo 16 años en este negocio. Sí te puedo decir que la experiencia que yo tengo con estos audífonos, que van adentro del oído, es superior a cualquier otro que yo haya probado. No a todos los que yo he probado dentro del oído. Uh-huh. No los tengo para decirle si me gusta más el color de uno u otro. Pero sí le puedo decir que dentro de la gama de mejores experiencias de audífonos están estos Turbine de Monster. Pruébenlos, ya los venden en el país. No tengo precio del fabricante, ingeniero.
¿Allá?
Ahorita te diré si me. ¿Por qué me pones sí, estos toritos?
Si quieren regresando, damos el precio.
$122
cuesta. Ah, no están tan salvajes.
No, 122. Estos son. Digamos, hay otros profesionales que cuestan $249 y otros que. $249 hasta $330 los encuentras en los Estados Unidos, ¿no?
Okay.
Pero es la versión profesional. Pero esta versión normal, que te puedes llevar en el teléfono, en el reproductor MP3 y todo, y en serio, pruébenlos, tienen en los Estados Unidos un precio promedio de $122. Detalle, porque nos lo van a preguntar. Oiga, yo corro. O yo hago ejercicio con mi reproductor de música. ¿Son para eso? No.
Okay.
Porque la humedad los mata.
Okay.
Los destruye con un par de gotitas de sudor. Adiós, ya, la experiencia valió. De las turbinas
muy
de
bien.
Monster. Pero bueno.
Moraleja, no corra.
No corra. Siéntase. Como dice el ingeniero Javier Matuk. Si usted le dan ganas de hacer ejercicio, no se preocupe. Se acuesta. Se soba tantito así de ay, 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 ay. Y ya se le quitan esas ganas de hacer ejercicio.
Domo Beat. Kevin Butler, el vocero oficial pero ficticio de Sony y vicepresidente de departamentos de la compañía que en realidad no existen, accidentalmente retuiteó el código para aplicarle un jailbreak al PlayStation 3, ya que pensó que era una referencia a Battleship. El post decía lo siguiente: déjame adivinar, hundiste mi barco de batalla. Seguido por el código que fue enviado a manera de mención por el usuario @exiva. Hace un mes, Sony solicitó una orden de restricción en contra de George Hotz, famoso hacker que publicó un jailbreak para correr paquetes personalizados en dicha consola. Domopedia.
Ricardo, bueno, continuando en este lunes 14 de febrero, día de los enamorados, día del amor y la amistad, día de que escuchaste de fondo a Luis Miguel aquí en Domo, cortesía del señor productor, y a Camilo Sesto, pero bueno. Ricardo, hay ahora una situación en donde de repente algunos términos como que se nos cuatrapean, como que no entendemos bien, y es momento de explicar de forma somera, sucinta y sin ningún tipo de tecnicismo, Ricardo, amigos, estamos aquí reunidos.
Muy bien, ¿para qué, ingeniero? Dígame, por favor.
Para que nos expliques el término jailbreak.
Ok, bueno.
¡Aplauso!
Muchas gracias. Ingeniero, usted.
Cedo este podium al señor, al C. Iba a decir una palabra muy fea.
Usted es
Ricardo Zamora.
Me hace sentir como si fuera yo candidato del PT para Iztapalapa.
aplausos, por favor, más aplausos.
¿Cómo se llama el que le pusieron su... Juanito, me siento como el Juanito de la tecnología.
No, Ricardo, no, qué calidad. Aquí hay buen gusto.
Ingeniero, bueno, le voy a platicar. Hace unos días me preguntaba un... metiche, es un término muy fuerte.
¿Cómo que metiche?
Un curioso tuitero.
Curiosito.
Usuario de Twitter, perdón, okay. Ya estoy cayendo en la manipulación mediática. Un usuario de Twitter curioso. Curiosito. Me decía si yo consideraba jailbreakear o unloquear un teléfono como un acto de piratería. O algo malo. Un pecado mortal. No, yo creo que cada quien tiene la experiencia con sus equipos y las posibilidades de hacer con ellos lo que se le pegue la gana, ¿no? Hay muchos usuarios que les interesa, en el caso particular del iPhone, en la cuestión móvil, o en el caso de consolas de videojuegos como el PlayStation 3, que hace poquito se armó todo un escándalo con eso, pues modificar el sistema operativo, pero desde toda la historia se ha ocurrido eso. O sea, los sistemas operativos, fuera más allá de que pues, no se tiene el código fuente, ¿no? De sistemas operativos como Windows o el sistema operativo X, bueno, pues hay toda una comunidad de desarrolladores que manipula en un afán educativo el software que se le pone enfrente, ¿no? Con diferentes resultados, unos buenos, otros malos. Ahora, la experiencia del jailbreak o el unlock, ¿qué es y para qué sirve? ¿Qué es? Ahí le va. El jailbreak es, normalmente los teléfonos tienen un subsidio que se paga cuando usted contrata con un...
carrier.
Un carrier o un prestador de servicios telefónicos, ¿no? Llegas, tú contratas con tal compañía y te dicen, ok, yo te doy este teléfono si lo compras de contado y porque no quieres plan y tal, y va a ser de prepago tu servicio, te cuesta mucho. Uh-huh. 10, 11 mil pesos, muchos. Depende, teléfonos.
Claro. ¿No? Uh-huh.
Si tú me lo compras por un contrato, yo te lo doy gratis o dame 1,000 pesos y yo te doy el teléfono. Uh-huh. Dependiendo de los meses que yo contrate con esa compañía, se va subsidiando ese valor del equipo. Lo paga usted de cualquier manera, pero se va subsidiando.
Claro, de poquito en poquito o al chas, pero lo pagas.
Ahora, ¿qué ocurre cuando ese teléfono es compatible con otros proveedores de telefonía? Es decir, si es un GSM de la marca A, pero funciona con la marca B. Ocurre que el que se lo vende a usted lo bloquea o le pone un candado. Y ese candado obliga a que usted necesariamente ese teléfono, aunque le introduzca un SIM, en el caso de que desee hacer la tecnología, uh-huh, GSM, de otro proveedor de tecnología, no le va a servir y no va a funcionar. Hay un lock, porque eso significa que si usted de alguna manera no ha terminado el contrato o lo que me diga, quiere utilizarlo con otro proveedor, pues no, el fabricante dice no se puede. Ok.
Naranjas.
Esa es una. Ahora, hay otra cosa. Además de eso, el fabricante de algunos equipos evita que usted le instale software que no es avalado por ellos. Y es ahí cuando se rompe otro candado o se realiza otra actividad que se llama jailbreak, con el fin de que otro tipo de aplicaciones desarrolladas por terceros que no desean tener la supervisión del fabricante original, bueno, pues le hacen esta oferta de software, ¿no? Que por el momento es gratuita, ¿no? No se puede lucrar con... Los desarrolladores no pueden lucrar, pero lo ofrecen simplemente como un ejercicio de su creatividad y tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucho software, o hay diferente software, porque tampoco es mucho. Hay una oferta de software desarrollada por personas, por programadores, que rompen primero el candado, hacen la actividad que se conoce como unlock, para que primero el teléfono se pueda utilizar con diferentes proveedores. Y luego, si usted desea instalarle software de terceros, se realiza otro proceso que rompe otro candado que se conoce como jailbreak. Uh-huh. No todo el software disponible afuera hace unlock y hace jailbreak. Y hay otros que lo hace inmediatamente. Da por entendido que usted quiere romper el candado y aparte instalarle software. Y se instalan directorios de aplicaciones, está Installer, está Cydia, son directorios donde usted ya decide, ah, mira, esta aplicación que hace esto me interesa, le oprime clic y se descarga en su móvil. ¿Qué es lo que ocurre con el jailbreak y el unlock? ¿Es tan bueno como le estoy platicando? Sí y no. Sí, porque tiene más aplicaciones gratuitas, no porque esas aplicaciones no son estables. Y no, porque el fabricante, cuando realice una actualización, usted no puede instalar esa actualización inmediatamente. Ocurre ese fenómeno que se llama bricking, o que usted convierte en un pisapapeles su teléfono porque lo deje inservible.
Sí.
Tiene que esperar a que estos mismos desarrolladores u otros hagan otro ingenio tecnológico que le permita a usted, que puede ser una cosa antes o después, bueno, regresarlo a otra versión o actualizarlo, y luego permitir que todas estas actividades vuelvan a realizarse de una manera, entre comillas, sin problemas.
Nada más me resta agregar, Ricardo, que también en otras plataformas se puede jailbreakear o unlockear, y se conoce, por ejemplo, en Android, que rooteaste el teléfono.
Exacto.
Entraste como root o como usuario amo del sistema, y hace o funciona exactamente lo mismo. Le quitas todo lo que le puso el fabricante y lo dejas, digamos, con la mínima instalación que le pone cualquier Android a cualquier teléfono.
Pues bueno, esa es la explicación. La verdad es que sigue habiendo interés por realizar este tipo de prácticas. Sigue habiendo preguntas alrededor de qué es eso, qué es jailbreak, qué es unlock. Y yo lo que le recomiendo es, si usted es un usuario con poco tiempo y un usuario promedio, de ninguna manera lo haga, porque le va a tener que dedicar tiempo a esto. Y un teléfono, pues no sé el de usted, pero el mío, pues ya es una relación vital, ¿no?
Entonces, amor y odio.
Exacto, amor y odio. Y aparte ya no puedo estar sin él. Entonces, pues la verdad es que yo no tengo el tiempo para... En algún momento fue un ejercicio que realizamos el ingeniero y un servidor. Hoy ya no lo hacemos. No tenemos el tiempo para hacerlo y necesitamos ese tiempo para hacer otras cosas dentro de la tecnología. Pero solamente se lo recomendamos si usted se quiere meter por las piedritas del cómputo móvil y del software libre y del ejercicio lúdico del hacking. Bueno, entonces ahí está la descripción de lo que es el jailbreak y el unlock.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes.
Ingeniero, continuamos escuchando al cuarteto de Melbourne que responde al nombre de Cut Copy y esto que se llama Where I'm Going. Este fue uno de los primeros cortes que se conocieron del Sonoscope y mucho tiempo antes de que fuera lanzada la producción completa, con el fin de que pues el público cautivo que tienen estuviera enterado de que venía una nueva producción y que esto estuviera sonando en las radios alrededor del planeta. Definitivamente uno de los cortes más sobresalientes, tal vez los más pop y representativos de este sonido que es herencia del New Wave y también del post-punk que de repente podíamos encontrar en la década de los 80. Repetimos, estamos escuchando esto que se llama Where I'm Going. Ellos son Cut Copy, aquí en Domo.
Digital.
Ricardo, qué espectáculo audiovisual, tecnológico.
Tengo
y otros
manos.
Calificativos que lo acompañen. Me acabas de mostrar.
Pues recordarás que estábamos en el complejo de Munch, ¿no? Estuvimos el fin de semana pasado viendo el Super Bowl. Y bueno, pues nos tocó ver a Black Eyed Peas en el medio tiempo, ¿no?
Sí.
Y hace poco tuve una reunión con su sello, la representación de su sello discográfico en México, y me platicaban mucho acerca de Will.i.am, que es finalmente el productor y cerebro del grupo.
El cerebrito, ¿no?
Y es una persona que se ha encargado de pues crear la música de este cuarteto, ¿no? Es un cuarteto de teeny pop o de pop bailable, que finalmente pues ya tiene una repercusión mundial. Es uno de los espectáculos más interesantes que hay en el orbe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Will.i.am no solamente se entiende ya como un músico y nada más, sino ha estado muy involucrado en las compañías de tecnología, ¿no?
Primero, ya lo contrató Intel,
¿no? Pues primero estuvo en Apple, ¿no? Como eran embajadores los Black Eyed Peas de Apple.
Ah, eran de Apple al principio.
Después se convirtieron en portavoces de BlackBerry.
Sí, bueno, sale el producto en algunos videos.
En muchos videos de Will.i.am y de los Black Eyed Peas salen casi siempre productos. La nueva tableta de BlackBerry aparece en el video más reciente.
Sí,
la Playbook aparece en el video más reciente de los Black Eyed Peas.
Claro.
Luego Fergie, por ejemplo, estuvo con Sony Ericsson. Fue también embajadora de Sony Ericsson.
Con quien
con dos, ¿no? Y bueno, a pesar de esta relación que tienen tan cercana con BlackBerry, pues pues hay una compañía de Will.i.am que se dedica a hacer aplicaciones para internet, y muchas de ellas para promover la imagen de los Black Eyed Peas y otros proyectos. Ah. Y particularmente tengo una que se llama BEP 360 o Black Eyed Peas 360.
Okay.
Cuando la abres dice Will.i.apps, ¿no? Bueno. Presentado por 3D 360 grados, ¿no? No es nada que use lentes, ni tampoco es 3D que te brinca a la vista. No. Sino aprovecha esta tecnología. Es una aplicación para iPad que también funciona en iPhone o en iPod Touch, y aprovecha los sensores del equipo para convertirte tu tableta en una ventana donde tienes diferentes opciones. Tienes un juego, tienes un video en 360 grados, tienes el video normal de, ¿cómo se llama la canción?
The Time,
¿no? En versión 30 normal. 30
bit. Oye, pero déjame describir. Tú estás moviendo tu tableta de forma, frente a ti, la estás girando algunos grados, ¿no? Y cuando tú la giras, está cambiando el contenido que estás viendo.
Exacto. Por ejemplo, ahorita voy a oprimir y voy a ver una sesión de fotos de Fergie, ¿no?
Ah, a ver.
Pues mira, y es como si me moviera en el estudio de fotografía.
Ponemos pausa. A ver.
¿Dónde está?
No, Fergie,
¿cómo
claro,
no, papá? Ya, mira.
¿Cómo se llama para bajarla? Fergie, ¿qué? Ah, digo, perdón, ¿qué? ¿Black Eyed qué?
Black Eyed Peas.
¿Black Eyed Fergie?
BEP.
Fergie, I Black You. Black, oh, Black Eyed.
Okay. I love to Fergie.
Tu voz.
Está Fergilicious, ¿no? I love to Fergie.
Bueno, y luego, Ricardo, ¿qué pasa?
I want a Fergie.
I want to watch Fergie.
Exacto. Entonces, bueno. Y lo interesante es que, pues sí, es un entretenimiento de 360 grados. Viene una liga a la cuenta de Twitter también, las actividades mundiales del grupo y todo eso. Y es un ejercicio interactivo que llama mucho la atención de lo que se puede hacer con los sensores de un equipo de cómputo y la interacción que tienen sus fans, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo recomendamos mucho a usted. Nosotros la verdad es que somos más cercanos a la tecnología que a la música de los Black Eyed Peas, pero si a usted le interesa esta aplicación,
ver el video del Black Eyed Peas, ajá,
pues échele la verdad un ojo a esta aplicación.
Will.i.am tiene su corazoncito, ¿no?
Bueno, seguro sí, ¿no? Pero bueno, pues es una aplicación muy interesante. Yo creo que es la más lograda que he visto con el trabajo de un grupo. Y pues por ahí llevan las cosas, los señores se ve que le están invirtiendo no poca lana. Y yo decía, Will.i.am ya ahora está con Intel. No tengo la menor y más pálida idea que esté haciendo, seguro desarrollando, pues no sé, ¿no? Equipos que sean más cercanos a sus intereses y a su experiencia como compositor de música y consumidor de gadgets. No lo veo por otro lado y no sé qué pueda aportar más que su nombre. Pero bueno, ahora que Intel quiere ser una compañía más cool, se le acerca a Will.i.am.
Domo. Soporte técnico.
Jorge Pedrero Reina nos escribe y nos dice que está estudiando LMAD, licenciado en Multimedia y Animación Digital.
Qué padre,
en la Nacional Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón. La carrera está enfocada más que nada a producir multimedia en el ámbito del desarrollo de juegos. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de aproximadamente un año tengo la posibilidad de un intercambio al extranjero. Las opciones son Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Italia. Como el G8 más o menos, le faltó Japón y le sobró Holanda. ¿Ustedes cuál creen que sea la mejor opción?
Estados Unidos.
A mí me encantaría ser editor de un blog de tecnología tipo Engadget, Matuk, muchas gracias, Gizmodo o algo así. ¿Debería cambiarme a comunicación? Ojalá lo lean y me contesten gracias.
Si te quieres morir de hambre, vente con los comunicólogos, nos la pasamos muy bien, pero no nos va muy bien económicamente. Si te quieres volver
o
millonario,
estudia ingeniería industrial como yo.
Exacto, yo creo que estás bien, quédate ahí, vete a Estados Unidos. No solamente la educación puede cambiar, ¿no? Puede ser mejor en un país o en otro, pero el mercado pues está en los Estados Unidos.
Sin duda alguna está allá, está más cerca de aquí, es un factor importante, igual te quieres ir un poco más lejos. Pero bueno, Ricardo, yo conozco editores que son desde licenciados, comunicólogos los menos, físicos. Bueno, sí hay comunicólogos, mentí vilmente. Pero yo creo que es una cuestión salvaje la que voy a decir, pero lo que estudias o estudiaste o vas a estudiar no necesariamente te da las herramientas de lo que a lo que te vas a dedicar.
Es correcto.
Entonces, pues, híjole, Estados Unidos, pero él nos pregunta si se cambia comunicación.
No, yo digo que no. Yo creo que estudie no lo que más dinero le va a dejar, sino donde va a estar apasionado y feliz. Eso va a ser la diferencia al final del día.
Y que se vaya a Estados Unidos.
Si puede, sí.
No a los demás países.
No. O a Canadá podría ser también, ¿no?
No, creo que no lo mencionó, pero bueno.
Puede ser Canadá, también hay estudios, ¿no?
Muy bien.
Pues bueno, ingeniero, pues con esta referencia académica y tecnológica nosotros ya nos vamos. Recuerde usted que
es lunes 14 de febrero.
Día del amor y la amistad.
Día del amor y la amistad, de quedar bien con todos, de llevar bombones y llevar paletas.
Aguas con los virus, recuerde que no solamente se contaminen los equipos.
No abra nada hoy. No abra nada. Vámonos, no abra.
Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. No hay momento que yo pueda estar sin ti.
Domo. Página web www.domo.com.net